Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Jueves 30 de marzo del 2023, tiempo estable. Si quieren una buena noticia, dentro de la prudencia, la noche ha sido tranquila en Castellón, el incendio, el tiempo acompañado. Se ha trabajado para asegurar el perímetro. 200 vecinos han podido volver a sus casas. Pero a ver cómo transcurre el día de hoy, porque se prevén altas temperaturas y fuertes rachas de viento. Mire, el gobierno va a sacar hoy, con la mayoría Frankenstein, su polémica reforma de las pensiones, que no es tal, que es un incremento de los impuestos al trabajo, las cotizaciones sociales, un impuesto al empleo. Este es un tema crucial, no solo porque hay 10 millones de españoles que cobran pensión, 10 millones, sino porque luego estamos en fila un montón de gente que esperamos cobrarla algún día. Las pensiones son la pieza básica de un sistema de protección social, junto a la sanidad, junto a la educación, lo que quieran. En España, además, es una pieza básica también en la solidaridad entre generaciones. Quienes hoy trabajan están financiando las pensiones de los pensionistas actuales, en la confianza de que los que trabajen en el futuro les paguen a ellos las pensiones cuando llegue el momento. Y tan importantes son las pensiones que durante años PP y PSOE pactaron no polemizar para buscar un cierto consenso en eso que se llama el Pacto de Toledo. Que es que no es que se vayan a Toledo, es que se llama así, pero se realiza en el Congreso de los Diputados. Esto ha funcionado razonablemente cuando ha habido mucho trabajo en la sociedad. Y cuando la pirámide de población era distinta, mayor natalidad y mayor población joven. Pero las sociedades ya no son así. Y la española menos. Vamos hacia poblaciones envejecidas, donde los pensionistas cada vez son más. Y esto va a empeorar mucho más en el futuro, porque ya están empezando a jubilar los primeros miembros de la generación del boom demográfico de los años 60 del siglo pasado. Resultado, hay un problema grave de desequilibrio del sistema y todos los países revisan los modelos. El mayor recorte de las pensiones se produjo con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que no solo las congeló en el 2010, sino que acordó la prolongación de la vida laboral en 2 años, hasta los 67, y prolongó también, amplió en 10 años, el periodo de cálculo. Luego vino el gobierno de Rajoy, que siguió intentando frenar el aumento del gasto en pensiones, desvinculando las subidas del IPC, creando el factor de sostenibilidad. A pesar de limitar las subidas de pensiones, la inflación negativa permitió que jubilados mejoraran un poquito su poder adquisitivo. Un poquito. El factor de sostenibilidad, que fijaba la cuantía de las nuevas pensiones en función de la situación financiera del sistema, no llegó a aplicarse. Y Sánchez ha derogado esta última reforma. Se ha vuelto a la revalorización por IPC, por índice de precio al consumo, por el coste de la vida. Que este año de tanta inflación, pues ha costado unos 13.000 millones. En cuanto a la sostenibilidad, el gobierno ha renunciado en cualquier intento de controlar el aumento del gasto en pensiones. Lo fía todo a un incremento constante de los impuestos, es decir, de la cotización social. E incluye una cláusula de revisión en virtud de la cual, dentro de 3 años, si las cuentas no cuadran, que no van a cuadrar, se van a volver a subir las cotizaciones. O sea, lo que se ha hecho ha sido una reforma atropellada, urgente, en la que el ministro quería hacer otra cosa, pero no ha podido. Escrivá, que como economista, cuando era economista, se quejaba de lo altas que eran las cotizaciones sociales en España, intentó seguir aumentando el periodo de cálculo para frenar el gasto en pensiones. Pero sus socios de Podemos no le han dejado. Resultado, tenemos una reforma de pensiones diseñada por los sindicatos. Por eso no se actúa sobre el gasto, y se incrementa al máximo los impuestos a los empresarios y a los trabajadores. No tiene el acuerdo de la patronal, no se ha debatido en el Pacto de Toledo, no responde a ninguna propuesta de expertos independientes. Es más, todos los expertos independientes la han criticado, la IREF, el Banco de España, el Departamento de Estudios del BBVA, ayer el Instituto de Actuarios Españoles, FEDEA, bueno, y en fin, diversos economistas a título particular. Todo el mundo está de acuerdo en que la reforma no arregla el problema. Peor aún, lo agrava, porque ha aumentado todavía más el gasto. El incremento de ingresos por la subida de las cotizaciones no llega ni de lejos a cubrir el aumento disparado de los gastos que se prevén en los próximos años. El agujero del sistema, que este año estará en los 40.000 millones, va a obligar sistemáticamente a recurrir a los presupuestos generales del Estado para cubrirlo. Y eso va a provocar déficit y a quitar recursos de otras partidas para mantener pensiones, de sanidad o de educación. Hasta el Financial Times destacó ayer que la supuesta solución se carga sobre los hombros de los más jóvenes, que con sueldos bajos tienen que pagar pensiones muy altas, para no tener garantizado el sistema cuando a ellos les toque llegar a cobrar la pensión. Que es lo que dijo sin querer la ministra de Hacienda, que es esta ministra a la que solo le falta hablar, hace unos días. Los mayores tienen las pensiones para ayudar a los hijos y los nietos, a quienes no les llega el sueldo para llegar a fin de mes. O sea, en definitiva, un problema que este gobierno se encontró medio solucionado, lo ha empeorado y le deja una bomba de relojería al próximo que llegue. Y después el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ayer decidió subir un peldaño más de su indignidad en su ejecutoria pública al intentar vincular al coronel Pérez de los Cobos con la trama Kitchen. O sea, lejos de pedir disculpas, de presentar la dimisión por haber decretado un cese ilegal, arbitrario, de un funcionario público, Marlaska se presentó en el Congreso armado de una coraza de chulería, la propia del sanchismo, y con esa alergia a la rendición de cuentas propia de la democracia. Tiene una pugna con el coronel de la Guardia Civil. Y el gobierno ha dejado muy claro que, a pesar de la sentencia del Supremo, no piensa restituir al funcionario cesado ilegalmente. Está buscando excusas para ello. Incluso la insidia. Es terrible ver a un ministro, ministro del Interior además, aventando rumores, insidias contra un funcionario en el Parlamento. Es indigno. Porque si el ministro Marlaska tiene algún dato en contra de Pérez de los Cobos, su obligación es ponerlo en conocimiento de la justicia. Y la justicia, que está investigando este asunto desde hace años, no ha formulado ninguna acusación o responsabilidad alguna en contra del coronel de la Guardia Civil. Pero miren, siendo estos dos asuntos fundamentales, hoy todo el mundo habla de Ana Obregón y su maternidad subrogada. Primero lo que hay que pedir es respeto para Ana Obregón. Y luego hablamos de todo lo demás. Porque en esa zahurda, en esa pocilga de las redes sociales, uno está leyendo cada cosa. La virulencia del debate se organizó ayer. Hay decenas de casos de personas que han recurrido a la maternidad subrogada. Pero por lo visto solo ha causado alarma que lo haya hecho Ana Obregón. Sale una ministra, Irene Montero, que es la que da permiso aquí para que las cosas se hagan o no se hagan, por lo visto, emitiendo juicios morales sobre un individuo. Claro, y esto ha venido de perlas al gobierno para tapar el escándalo de Marlaska. Y la verdad es que a ellos se dedicaron con fruición todos sus palmeros mediáticos. Si ayer en los pasillos del Congreso no se hablaba de las responsabilidades políticas de Marlaska, de las propiedades inmobiliarias del exdirector de la Guardia Civil, y sí de Ana Obregón. Ya se encargaron sus televisiones amigas de enviar a una reata de reporteritos a preguntar sobre las, para que se hable de Ana Obregón, no para que se hable de los demás asuntos, donde además se da la asimetría moral. Ahora se rasgan las vestiduras por los vientres de alquiler, todas las que estaban diciendo que nosotras decidimos y nuestro cuerpo es nuestro, que vale para abortar, pero no para decidir gestar. Bueno, esto es... Bueno, y veremos la salud del Papa Francisco, que ha sido hospitalizado y va a estar unos días en el Instituto Gemelli, lo cual quiere decir que va a estar unos días tranquilo. ¿Ustedes saben la agenda de un Papa, que no suelen ser chavales de 20 años? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar.